Segundo libro de Samuel, capítulo 7, a partir del versículo 12, nos dice la Escritura que cuando tus días sean cumplidos, está diciéndole Dios a David a través del profeta Natán, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, «Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel y que la casa de tu siervo David se afirme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Este capítulo realmente se inicia diciendo que Dios le había conseguido un tiempo de reposo a David. El Señor le ha permitido tener una breve temporada de reposo para confirmar su corazón después de las difíciles experiencias por las que ha tenido que vivir durante bastantes años de su todavía joven vida. Ahora que es reconocido como rey en todo Israel, podría encontrar, ya que era el rey de una nación que iba a ser cada vez más importante, podría haber encontrado justificaciones para tener una vida cómoda. Pero uno de los indicativos de que hay un corazón dispuesto para servir a Cristo en medio de su generación, aparte de las 1000 tareas que como rey tendría que estar atendiendo, es que David no se tomó este tiempo de reposo que habla aquí la Escritura como un periodo de vacaciones. Y todo el mundo sabe que cuando uno está de vacaciones no tiene ni que ir a la iglesia, ¿verdad que no? Como estamos de vacaciones, no tenemos por qué ir a la iglesia. Tampoco la desidia ocupó el corazón de David. Tampoco el no tengo tiempo. Tengo tantas cosas que hacer en el reino que cómo me voy a ocupar de lo que tiene que ver con el arca y la adoración. No tengo tiempo. Todo esto en un corazón que realmente teme a Dios no encuentra ninguna justificación. Y por lo tanto un corazón de un hombre o una mujer que teme a Dios se dispone a hacer aquello que se espera razonablemente de él en el cumplimiento de sus responsabilidades. Y esto es lo que está haciendo aquí David. Si la responsabilidad que recae sobre mí no la asumo, entonces otro tiene que tomar esa carga de forma indebida, porque tiene que hacer algo que no es su papel. Esto ocurre de una manera más fulminante en la familia. Como el marido no está en su lugar, la mujer tiene que hacer lo que el marido no hace. Y como el marido no está haciendo lo que debe y la mujer tiene que estar haciendo lo que no debe, pues nos encontramos que el hogar es un cúmulo de problemas porque ninguno de los dos está en su sitio. Si esto lo seguimos derivando, encontramos aquí una buena razón para saber por qué hay mujeres pastoras. Si es la mujer la que tiene que liderar en su hogar porque su marido está viendo la tele, pues resulta también que en todas las actividades y responsabilidades que Dios ha puesto sobre el hombre como cabeza para que también las lleve a cabo en la iglesia, pues se verán completamente mermadas porque el hombre, claro, no es árabe, pero lo parece. Se sienta a ver todo lo que los demás le hacen y que todos le sirvan, especialmente su esposa, que es criada para todo. Es tan criada que a veces utiliza el papel del hombre como cabeza para que ella misma sea la cabeza y lleve a cabo acciones que no le competen. Pero esto no es un problema de la mujer, esto es un problema del hombre que no está en su lugar. Esto es un problema del hombre que no se somete a Dios ni se somete a Cristo, siendo Cristo su cabeza y demandándole unas responsabilidades que como hombre tiene que cumplir. Primeramente en su hogar, y si las cumple en su hogar con responsabilidad, seguramente las cumplirá en la iglesia, pero si los papeles se trastocan y entonces la mujer en el hogar es la cabeza, pues es normal que en la iglesia también la mujer sea la cabeza, porque hace en la iglesia lo que también hace en su hogar. Esto ocurre también a distintos niveles en la vida. En todo lo que sea un asunto de mi responsabilidad, sea cual sea mi responsabilidad, y yo no la asuma, cuando no actúe en tiempo y forma con lo que hay pendiente de hacer, que es mi responsabilidad, alguien tiene que hacer lo que es mi responsabilidad usando su tiempo, sus recursos y mil cosas más, porque yo no he actuado en tiempo y forma con mi responsabilidad. Esto ocurre en el trabajo, en la familia, con los amigos y en cualquier cosa que estemos haciendo. Cuando tú no cumples con tu responsabilidad, otro tiene que cargar el doble con la tuya. Así que toma esto en cuenta porque es una deshonra para el nombre de Dios que esto ocurra. Imaginaos que el pastor o el predicador no traen el domingo su trabajo de exposición, porque hoy, esta semana, es que he estado griposo y con fiebre, entonces pues no me he podido preparar. Y Sorín ha tenido mucho trabajo y tampoco se lo ha podido preparar. Entonces llegamos todos aquí y, hermanos, no tenemos sermón. ¿Qué os parece? Vamos a cantar todo el rato y a leer salmos. Ahora sí, el mes que viene traeremos la predicación. ¿A vosotros os parecería esto una iglesia seria? Si las responsabilidades que recaen sobre los que nos tienen que dirigir y predicar no cumplen estrictamente su papel en tiempo y forma, y si eso es lo que demandamos nosotros en las condiciones normales en el mundo en el que nos desenvolvemos, ¿habría alguna razón por la que en nuestro caso particular, para hacer aquello que nos corresponde particularmente en las distintas responsabilidades que Dios nos ha puesto en el mundo, ¿habría alguna razón para que hagamos dejación de nuestra responsabilidad y otro tenga que hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros? ¿Esto sería lógico? Los jóvenes en su casa. Los jóvenes tienen responsabilidades. Ellos creen que no, pero los jóvenes tienen responsabilidades. Su mamá, cuando tenían 5 años, les cuidaba. Ahora que tienen 25, si su mamá les sigue dando el chupete, el biberón y la papilla, pues tenemos un problema. Porque el niñito ha pasado de 5 a 25 y la madre no ha cambiado su mentalidad. Y el niñito o la niñita, claro, pues aprovechan de toda esa situación y qué bien se está con mi madre de esclava. Esto pasa en el mundo laboral, donde vemos a muchos que simplemente dejan pasar el tiempo. No van a trabajar, van a dejar pasar el tiempo. Con absoluta desidia. Ahora reclamarán sus subidas de sueldo y todos sus derechos. A cambio de... El empresario es un explotador que gana mucho dinero. Y yo, como soy un pobre que no gano nada, pues no trabajo y que el empresario me dé. En David nada de todo esto ocurrió. Nada de todo esto. David no fue indulgente consigo mismo ni se dejó llevar por la comodidad que ahora le podría permitir su posición como rey de todo Israel, ni tampoco que todo el mundo hiciera lo que él quería, porque para eso él era el rey y por lo tanto no se tenía que preocupar de distintos problemas que estaban pendientes de arreglar en el reino. Siguió tomando la iniciativa, característica del cristiano. Toma la iniciativa, resuelve. Toma la iniciativa, resuelve. Y es algo que nos deja aquí como ejemplo. Así que en nuestro sermón de hoy vamos a ver 4 aspectos sobre la vida de David que se reflejan en este texto que acabamos de leer. En primer lugar, que David está atento para conocer el propósito de Dios. En segundo lugar, que David está atento para conocer la posición que él tiene ante Dios. En tercer lugar, David está atento para mantener una pauta de conducta fiel en todas sus responsabilidades. Y en cuarto lugar, vamos a ver algunas aplicaciones. Así que vamos a ver en primer lugar cómo David está atento para conocer el propósito de Dios. A David no le afectó el ser rey de Israel para cumplir con su responsabilidad inmediata. Estaba profundamente preocupado por Dios, especialmente porque no había un lugar adecuado para la adoración pública. Esa era una de sus cargas. Habían traído el arca y el arca estaba en un lugar medio descampado, cubierta con una especie de cortinas, sin mucho más arreglo. Después de las severas disciplinas respecto al traslado del arca, seguramente David se había preocupado de leer lo que Moisés, el siervo del Señor, había dejado por escrito, que en su tiempo ya estaba escrito, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco que se llama. Así que David, vemos cómo corrigió la tendencia que había para el traslado del arca, cómo estudió las Escrituras y cómo supo cómo realmente había que trasladar el arca, pero leyó más. Vámonos al libro del Deuteronomio, capítulo 12, a partir del versículo 10. Allí el Señor está hablando con Moisés y está diciendo qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Israel. Mas pasaréis el Jordán. Esto está en el contexto de la carga que tenía David por dedicar a Dios un lugar público de adoración. Su carga porque el arca estuviera en el lugar donde todo Israel pudiera ir a adorar. Con ese telón de fondo, leemos esto. Deuteronomio 12:10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Venían de la cautividad de Egipto y entraban en la tierra prometida. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Sabéis que cuando se reparte el territorio de Canaán, se reparte en 11 partes, no en 12, en 11. Y los levitas quedan aparte, porque los levitas deben recibir el diezmo. Hoy hay mucha gente en las iglesias que dicen que no hay que diezmar. Pues nada, hermanos, vamos a apagar la luz y nos vamos todos a la calle, porque todo esto hay que pagarlo. Si no diezmamos, ¿cómo va a seguir adelante todo lo que necesitamos para que la palabra de Dios prospere? Así que los levitas estaban dedicados exclusivamente a atender todos los temas que tenían que ver con la adoración a Dios. Era una tribu exclusiva dedicada a eso. Versículo 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. No lo puedes hacer donde tú quieras, sino que el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando, en una de tus tribus, no en cualquier lugar. Y aquí vemos cómo ya las cosas empiezan a encajar, porque va a ser en Jerusalén, de la tribu de Judá, con David al frente, donde se va a iniciar todo este proceso que Dios antes ya había anunciado. El estudiar la palabra de Dios para conocer su voluntad le hizo a David sensible a la situación en la que estaba el arca. Por esa razón le dijo a Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Tenía una carga en su corazón importante. Una de las cosas por las que debemos orar antes de venir a la iglesia es para que el pastor o el predicador puedan hablar. Eso es importante que los tengamos en cuenta, porque si el predicador o el pastor tienen gripe, pues lo vamos a tener difícil. Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Fijaos que estamos hablando de David, ya rey de Israel. ¿Cómo se sintió reprendido por su propia conciencia al exponerse a las Escrituras, y las Escrituras le empezaron a hablar, y en medio de su comodidad fue llevado a reflexionar y tomar decisiones sobre el lugar de adoración a Dios? La respuesta dada por el Señor a la oración y peticiones de David fue muy concreta. Versículo 11 de este capítulo 7 del libro 2 de Samuel. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, no tú a Él, no, Él a ti. Lo cual descabaló por completo la oración que David estaba presentando y la petición de guía. Versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Luego vemos que más adelante habla de que será un reino eterno. Y ya estuvimos viendo la semana pasada cómo esto se cumplía en la persona de Cristo, el Hijo de David, a quien todos reconocían realmente como el Hijo de David, y que afirmaría un trono eterno por los siglos de los siglos. Así vemos cómo Dios hizo conocer su voluntad a David y cómo le confirió un gran honor, un honor especial, que no había sido concedido ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Josué, pero sí a David. El Señor le dijo que de su descendencia saldría un rey que reinaría eternamente. Con lo cual, esto fue un impacto importante en la mente de David. Aunque había mucho en la revelación dada a David, en la que él mostró su gratitud y alabanza, en todo esto hubo una omisión en esa actitud de David que nos presenta una prueba real de lo que había en el corazón de David. Y esta prueba real es su humildad. Así que vamos a ver en segundo lugar cómo David estuvo atento para conocer su posición delante de Dios. No podemos pasar por alto que Dios le promete que su posteridad seguirá ocupando el trono y que su propio hijo construirá una casa para el nombre de Jehová. De manera que aquí viene el cumplimiento de lo que leíamos en Deuteronomio, que ya tiene una localización concreta. Es en David, y son de los descendientes de David donde se va a edificar la casa. De todas las tribus de Israel, solo en Judá estará la adoración. Pero lo que nos muestra el texto es que a David se le negó el honor de edificar el templo, con las ganas enormes que él tenía de hacerlo. Se le negó ese honor. A pesar de ser bajo su mandato cuando se había unificado el reino de Israel, y a pesar de haberse hecho un nombre grande en toda la tierra porque era el terror de sus enemigos. Cuando de joven cantaban las mujeres, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, esto se conocía en todo el ámbito geográfico de Israel, porque los filisteos se acordaban perfectamente de lo que cantaban las mujeres israelitas. Pero lo que se demuestra en esta escena es que no había ningún resentimiento por parte de David, ni manifiesta un espíritu de orgullo que pudiera reclamar la importancia de su obra en todo lo que la revelación de Dios le estaba mostrando. No estaba reclamando nada para sí. El hecho es que las aspiraciones de David no iban a poder realizarse en su vida. Y aunque él debía reunir todo el material necesario para la edificación de la obra, reunió oro, plata, joyas preciosas de distintas categorías en abundancia, él no participaría en absolutamente nada de la obra. Dios se lo negó por completo. Pero esto no supuso ninguna frustración para David. No se sintió ofendido. No pensó que Dios estaba actuando de una manera irresponsable con él. No atribuyó a Dios absolutamente nada, sino que mostró un espíritu humilde para darle a Dios gracias por la condescendencia que le había dado para que de su simiente saliera realmente el rey que iba a regir a todas las naciones. Esto nos lleva a recordar que uno es el que siembra y otro es el que siega. Dios nos ha puesto en medio de situaciones distintas, con capacidades distintas, para que asumamos responsabilidades distintas. Y es por la fidelidad a esas responsabilidades por las que seremos juzgados. El mismo Señor hace referencia a esta situación que se va a ir dando a lo largo de la historia de la redención. Dice el Señor en Juan 4:37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. David está sembrando, su hijo Salomón segará, pero Cristo realmente cumplirá todo el propósito de la redención, el hijo de David. Sigue diciendo el Señor a sus discípulos, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Lo que está queriendo decir es que podemos estar años y años predicando, y aparentemente no hay conversiones y no hay ningún movimiento. El resultado puede ser frustrante, pero nosotros tenemos que trabajar para rendir el culto, la adoración debida a Dios. Porque es cosa de Dios el salvar, no nuestra. Nosotros predicamos el Evangelio y es el Espíritu de Dios quien coge la palabra de Dios y hace ¡clac! Y la clava en el corazón y en las conciencias de los pecadores. Pero ahí nosotros no podemos llegar porque no tenemos poder para hacerlo. Pero el Espíritu de Dios sí. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el arma que el Espíritu de Dios toma para llamar a los pecadores? La palabra predicada. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, haya fruto o no haya fruto, eso no es cosa nuestra. Lo que sí es cosa nuestra es predicar con rigor la palabra de Dios. Y es predicando con rigor la palabra de Dios el medio que el Espíritu de Dios va a usar para llamar a los pecadores. Ahora, puede pasar que estemos aquí 40 años predicando y no se convierta nadie. Y puede ocurrir que la siguiente generación que venga coja los frutos de todos los años que estuvimos aquí predicando, predicando y predicando. Por eso el Señor decía, que bien dice el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y esto es lo que pasa con David. Él tiene ganas de construir la casa de Dios y la adoración pública, pero él no lo va a hacer. Van a ser los que vengan detrás de él, concretamente Salomón. Una vez que a David le ha sido comunicado que él no va a construir el templo, fijaos lo curioso del versículo que sigue, el 18. Entró el rey David, salió de su casa, de su palacio de cedro, y se fue al lugar donde estaba el arca. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Estaba lleno de júbilo y asombro ante la condescendencia del Señor, manifestando todo lo que le iba a dar, pero también vemos cómo él mostró un espíritu humilde. Humilde. Se puso delante de Dios con un espíritu humilde. Todo el sentido de grandeza personal, como rey que tenía, como capitán de su ejército, como gran vencedor en numerosas batallas, desapareció cuando David vino ante la presencia del Señor. Lo cual nos muestra que cuando el Señor está delante de nosotros, el yo se hunde por completo. ¿Quién soy yo? Dice David, en uno de sus salmos. ¿Quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Qué es el hombre? Cuando estamos sumidos en las perfecciones de Dios, en su eternidad, en su majestad, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en su poder, en su grandeza, ¿qué hago yo ahí delante? ¿Qué es el yo del ser humano delante de la majestad y la gloria de Dios? Esto es sintomático en todas las relaciones que los verdaderos creyentes experimentan delante de Dios, por lo que nos resulta sorprendente oír que algunos que se llaman creyentes se ponen delante de Dios a exigirle, a reclamarle que cumpla esto, aquello, lo demás allá. Pero no saben quién es Dios y no saben quién son ellos, porque tú no te puedes poner delante de Dios a exigirle, a retarle para que haga algo que a ti te conviene. Eso es de una blasfemia supina y es una deshonra para el nombre de Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo estuvo atento para mantener una pauta de conducta fiel? Su humildad le llevó a tener muy en cuenta a aquellos que le estuvieron amonestando por sus pecados. Una persona humilde reconoce sus pecados, pero no solamente delante de Dios, sino cuando alguien le dice, has mirado, has observado, has visto. Así que, en el contexto de su humildad, él escribe el Salmo 141. En el versículo 5 nos dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Esta es la disposición del espíritu humilde cuando los suyos le reprenden. Esta es una señal de identidad de aquel que está bajo el temor de Dios. No mata al mensajero, no mata al mensajero, ni saca todo lo peor de dentro de sí mismo para defenderse, sino que cuando tiene una reprensión o exhortación, medita, considera, agradece la exhortación y se pone a ver dónde están todos los fallos de los que se le acusan. Esta era una pauta de conducta en David. Y cada vez que David fue reprendido, David tomó buena nota y David corrigió. En todas sus relaciones con Dios, no se atrevió a confiar en su propia justicia, sino que siempre se refugió en el pacto de gracia que Dios ya había hecho con su pueblo. El Salmo 130 nos habla de esto en el capítulo 3. Dice David, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? En el 143.2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos reprende? No tenemos justificaciones, no. Lo siguiente, sacamos todo el arsenal para ver que en nuestro caso es una excepción. Claro, claro. En el Salmo 131, David reconoce su situación y dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón. Esto, para decirlo, uno tiene que saber exactamente de qué está hablando, porque es bastante profundo. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. David sabía cuál era su posición y sabía dominar su corazón. Por eso escribe el Salmo. Sin embargo, como todo el mundo puede suponer, David no era perfecto. Y los restos del orgullo todavía estaban en él, como lo hace también en cada uno de nosotros. Cuando escribe el Salmo 30, versículo 6, nos dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. En mi prosperidad, con todo lo que he ganado, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, nadie me podrá quitar de aquí. Eso es de un orgullo superlativo. Pero esta no es una conducta, no es una pauta de conducta en David. Son pecados en los que cae de vez en cuando, pero no es una pauta de conducta. Lo que sí es una pauta de conducta es su profunda humildad. Eso sí que es una pauta de conducta. Los hombres que Dios usa no son distinguidos, aunque muchos de los creyentes creen que sí, porque tienen poderes sobrenaturales. Entonces, como Abraham, Noé y todos los grandes héroes del Antiguo Testamento, los creyentes de nuestros días creen que eran hombres con poderes sobrenaturales y que no les afectaba nada de su entorno. Eran santos porque eran impenetrables. Eran de piedra, pero de pedernal. Nada les afectaba y por eso eran santos. Lamentablemente esta es una idea errónea porque todos los hombres, dice Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Así que no pensemos que nosotros y nuestras situaciones son particulares y que a nadie más en el mundo les pasa, mucho menos a los santos del Antiguo Testamento, porque tenían los mismos problemas que tú, los mismos. Los hombres de Dios en las Escrituras son distinguidos por su humildad. Vemos este rasgo en Abraham, cuando dice, yo soy solo polvo y ceniza. Vemos este rasgo en Moisés. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y para que sacrifique a los hijos de Israel de Egipto? Vemos este rasgo en Juan el Bautista. Él debe aumentar, refiriéndose a Cristo, pero yo debo disminuir. Vemos este rasgo en Pablo. Yo soy el menor de los apóstoles, que no soy apto para ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Rasgo general, humildad. La palabra humildad en español proviene del latín humilitas, que significa pegado a la tierra. Esto nos debe llevar a reconocer las debilidades, las cualidades y las capacidades. Uno es humilde cuando reconoce todo esto. Ahora bien, cuando David y los creyentes que aparecen en las Escrituras nos muestran su corazón de profunda humildad, es siempre en el contexto de su relación con Dios. Es siempre en el contexto de su respeto a Dios. Fue mientras que David estaba delante del Señor cuando él dijo, ¿quién soy yo? Se pone en el arca, símbolo de la presencia de Dios. Y dice, ¿quién soy yo? Cuando Abraham estuvo en la presencia del Señor, confesó ser solo polvo y ceniza. Cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, le preguntó Moisés al Señor, ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a nuestro último punto, a las aplicaciones. En este asunto de la humildad, reina una gran confusión entre los cristianos que muchas de las veces cometen el pecado de la falsa humildad. Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si cuando David se enfrenta a Goliat usa sus mismas palabras de humillación con las que se presenta delante de Dios? Imaginamos la escena. Yo es que soy muy humilde, diría David. Se pone delante de Goliat y le pregunta a Goliat, ¿quién soy yo, pobre de mí, para venir a luchar contra ti, tan gran y reconocido guerrero, si solo soy un pobre pastor, casi un niño que apacienta sus ovejas en Belén? Esto es falsa humildad. Estamos equivocando los términos. ¿Qué hubiera ocurrido si cuando Moisés tiene que enfrentarse a Faraón, usa las mismas palabras de humildad que usó con Dios? Oh temible Faraón, ¿quién soy yo para ponerme delante de ti y reclamar tan solo ni una de las ovejas? Vamos a buscar algo más cercano. ¿No tengo trabajo? ¿No tienes trabajo? Vas a buscar trabajo. Entonces te pones delante de la persona que te va a contratar y le dices, yo soy un gran pecador. Cada día peco de pensamiento y de obra. Soy un ser despreciable. Todo en mí es corrupción. ¿Tú crees que te va a decir que estás contratado? ¿Verdad que sí? Pues que eres muy humilde. Cuando confundimos la humildad delante de Dios con que tenemos que ser humildes, en ese sentido que solo lo debemos ser delante de Dios, y lo tenemos que trasladar a nuestras relaciones con los demás, tenemos un problema tan espectacular como el que aquí hemos comentado. Una cosa es lo que cada uno sea delante de Dios y cómo nos debemos dirigir a Él para suplicar su ayuda y su perdón. Y otra cosa muy distinta es cómo tengo que actuar en el contexto en el que vivo y con las distintas responsabilidades en las que debo estar inmerso. Ahora, cuando se confunde el contexto y se actúa con esa falsa humildad, no podemos encontrar más que problemas y un grave pecado de que corregir. Y es que pecas de falsa humildad. Eres un pecador espectacular. Es decir, no puedes demostrar tu orgullo, pero te vas al otro extremo, la falsa humildad. Eres igual que de pecador que el orgulloso, el mismo. Por ejemplo, queridos hermanos, tenemos que cambiar todas las bombillas de la iglesia para poner otras que vienen ahora con una nueva tecnología. Así que le decimos a un hermano si puede trabajar aportando sus habilidades para este tema, para que cambie todas las bombillas y que nos ayude en todo esto. Pero nos dice este hermano querido, yo soy insignificante para hacer esta obra en medio del pueblo de Dios, porque yo soy un pecador. Querido hermano, no tengo una sartén a mano, pero te daría un sartenazo monumental. Estás pecando de falsa humildad. Esto no se puede consentir. Lo que necesitamos es que se ponga a trabajar esta persona y proporcione luz para cuando nos reunamos. Su condición de pecador la tiene que tratar con Dios, pero sus capacidades, las capacidades que Dios le ha dado, son para que las ejecute en el mundo donde Dios les ha puesto. Si Dios te ha puesto en una iglesia, te ha puesto en un trabajo, te ha puesto en tu casa y te ha puesto donde te haya puesto, tus capacidades las tienes que poner a trabajar. No puedes llegar diciendo, yo soy un pecador. Bueno, pues te vas a la Semana Santa Católica y haces eso. Solo el Viernes Santo. El resto de días estás libre. Pero no puedes actuar de esta manera tan perversa delante de las Escrituras, delante de Dios y delante de su pueblo. Esto es una barbaridad. Confundir esto, como se hace en muchos casos, es de una gravedad colosal. No debemos tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos, dice Pablo. Pero tampoco menos. No debemos creer que somos los más de los más. Ahora, si a algún hermano se le da muy bien el tema eléctrico, el trabajo es suyo. Tiene que trabajar en eso, porque son las capacidades que Dios le ha dado. Si tenemos hermanos que pueden contribuir a predicar la palabra de Dios, pues estaremos aquí en eso. Si tenemos hermanos que cantan fuertemente, los pondremos los últimos en la iglesia para que desde atrás arrastren al resto y que podamos cantar todos con alegría. Dios nos ha puesto en un contexto concreto para que aportemos nuestras capacidades y tengo que ser responsable con lo que Dios me ha dado y ponerlo a trabajar. Esto es lo que está reconociendo David frente al arca. Esto es lo que está reconociendo. El arca que simboliza la presencia de Dios. Pero esto no es lo que David reconoce cuando va a una batalla contra los filisteos. No, David cuando va a una batalla con los filisteos no dice que él es un pecador y que merece que lo maten 7 veces. No, coge su espada, coge su ejército y acaba con la vida de los filisteos, con todos los que se ponen delante de él. Pero no confunde los términos, no los confunde. Nosotros, al igual que David en esta época, vivimos en un tiempo de reposo. Al menos es lo que nos parece a nosotros. A simple vista no hay enemigos, como David tampoco ahora en esta época los tiene. No hay persecuciones aún en medio de nosotros, todavía no nos persiguen por ser cristianos. Nuestros jóvenes están felices pensando que todo en este mundo es divertirse y ver cuál es el iPhone que sale al mercado para comprármelo. Eso es lo más de lo más. Allí tenemos que estar centrados. Los que no son tan jóvenes, ¿cómo voy a pagar la hipoteca con los 490 años que tengo por delante? Las hipotecas pequeñas. Los más mayores, a ver cuándo cobro la jubilación, que ya me queda 30 años y la jubilación es mía. Todo esto debe estar atendido, claro, pero no podemos pensar que esa debe ser la principal motivación de nuestra vida. Porque mientras que nosotros estamos entretenidos en esas pequeñas chucherías que nos ofrece el mundo, hay un arma poderosa que está carcomiendo las conciencias de la sociedad y está dejando inutilizados los mecanismos de pensamiento crítico para que sea la moda del buenismo la que se imponga tanto de las iglesias, tanto desde las iglesias que han hecho dejación de todas sus responsabilidades, como desde la sociedad en la que vivimos, que por supuesto menosprecia, desprecia y tira por tierra todo lo que tenga que ver con Dios y con su palabra. Si estamos en un tiempo de paz, ¿no deberíamos aprovecharlo en estar ocupados y preocupados para cumplir con el papel que la Escritura demanda de nosotros en aquellas áreas donde estamos inmersos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia? Son las 3 áreas en las que nos movemos. ¿No debemos saber más acerca de la palabra de Dios para, conociendo su voluntad, saber cómo tenemos que actuar en todas esas áreas en las que tenemos responsabilidades? ¿No tenemos que tener argumentos suficientes para presentar la batalla a esta generación sectaria que manipula las conciencias de los hombres para someterlas a la moda de pensamiento único? ¿No tenemos que tener argumentos bíblicos para contrarrestar esa fortísima corriente? Nosotros tenemos que mantener los argumentos distintivos. Nosotros tenemos que mantener con argumentos los distintivos cristianos. Como está haciendo David. Posiciona el arca en Jerusalén. Rinde culto a Dios delante del arca. Quiere edificar una casa donde Dios sea reconocido y su gloria se distribuya. Nosotros tenemos que mantener con argumentos los distintivos cristianos. No debemos sentir ninguna vergüenza frente al pensamiento único de esta época sectaria sobre cuáles son nuestras convicciones. No debemos tener ninguna vergüenza. Creemos como cristianos que Dios es el Creador. Creemos como cristianos que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Creemos como cristianos que Dios creó el mundo en 6 días. 6 días, no 6 épocas, no 6.000 millones de años, no 6 trillones de épocas. 6 días. Y creemos que por la palabra de su poder actúa en el corazón de los pecadores, para que cuando su palabra es predicada, el Espíritu, según el propósito divino, actúe en el corazón de los pecadores para traerlos de muerte a vida. Hay muchas cosas que tenemos que defender con las Escrituras, pero tenemos que conocer las Escrituras y no avergonzarnos de lo que defendemos, porque esas son nuestras señas de identidad y es lo que somos. David no se avergonzó y David luchó. Y tenemos, por tanto, un ejemplo en David, tanto de su valor como también de su humildad, para saber cómo poner cada cosa en su sitio y rendir al culto que solamente Dios merece. Vamos a terminar en oración.